Muy bien, pues hoy no va a haber complicación de la el aparato porque no voy a usar eso. Vamos a usar las hojas y tengo que disculparme con las chicas. ¿Cuántas son? Yo creo que son varias que estuvieron en el campamento de niñas el año pasado y ya vieron este estudio. Y quise darlo aquí. Yo creo que son unas, no sé, más de lo que yo pensaba. Pero para mí ha sido bueno repasarlo otra vez. Espero que sea también de ayuda y ánimo. Y para las más grandes, yo quise darles este estudio porque me encanta el tema y es de mucha ayuda. Entonces, vamos a empezar con oración. Padre, te damos gracias porque tu nombre es grande y maravilloso y quiero, Señor, tener la sabiduría y fortaleza para ayudarnos a concentrarnos en tu nombre, que nos ayuda a confiar en ti. Y este es mi deseo, que podamos aprender a confiar más en ti, conociendo tu nombre, tus nombres. Y te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Pues el estudio se basa en tres frases pequeñas que vienen de Salmo 23:1, versículo 1 de Salmo 23. Primeramente, solo quisiera pedirles que busquen en sus Biblias Salmo 9:10, que es como básicamente el propósito de hacer este estudio. Salmo 9:10. Oh. No sé. ¿O puedo acercarlo un poco más? Okay. Ani, ¿me escuchas mejor? Todavía no. Okay. A ver, estamos tratando de ajustar el sonido porque no se oye tan bien. ¿Todavía más? Sí. Por lo menos no está lloviendo. Eso es una gran bendición. Estaba pidiendo por eso. ¿Ya me oyes, Sani? ¿Me oyes mejor? ¿No? Ah. ¿Alguien conoce esto? ¿Arlene? ¿Abby? Okay. Okay. ¿Así me oyes más? Ah, está bien, yo lo agarro, yo creo que puedo. Ok, en Salmo 9:10 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Y solo esa parte voy a leer: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. No tengo más. Perdón, luego les saco unas. O tal vez pueden compartir, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios cuando conocemos su nombre. Y esa es la meta de conocer dos nombres de Dios que salen en Salmo 23:1. ¿Cuáles son los dos nombres de Dios que salen ahí? Mi pastor es uno, ¿y cuál es el otro? El Señor. Y tal vez piensan, pues el Señor es un nombre genérico para Dios, pero no es un nombre genérico, es un nombre lleno de significado, profundo. Y realmente este estudio se basa más en el primer nombre, el Señor, y el significado tan maravilloso que tiene ese nombre de Dios. Cuando, si tienen su Biblia en las Américas, van a ver que ese nombre de Dios viene en puras mayúsculas, y cada vez que ven ese nombre en su Biblia en mayúsculas es significativo, y ahorita vamos a verlo. Entonces, primero vamos a ver el nombre pastor. ¿Qué implica el nombre de pastor, pastor de ovejas? ¿Qué piensan cuando oyen pastor? ¿Qué viene a su mente?
Cuidado
es una cosa. ¿Que más dije?
Protector.
Seguridad, ¿verdad? ¿Qué más?
Guía,
¿sí? Dirección. ¿Qué más?
Amor.
¿Cuánto?
Amor.
Amor, sí, ternura. Me viene a la mente ternura que un pastor tiene por sus ovejas. Y provisión, ¿verdad? Es una cosa grande, provee por sus necesidades. Entonces, en este versículo, Salmo 23:1, ¿quién es el pastor? El Señor. Y entonces vamos a empezar a ver esto. Primero quiero que veamos un versículo en el Antiguo Testamento que habla del pastor, aparte de Salmo 23. Y hay muchos, solo escogí unos pocos, pero Isaías 40:11. Si tienen su pluma, lo que quisiera que busquen al leer estos versículos es cómo es el pastor y subrayar cada vez que ven una palabra o palabras que les dicen cómo es el pastor y qué hace el pastor. Nos vamos a leer Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Hay muchas cosas en eso que contesta esas preguntas. ¿Cómo es el pastor? ¿Y qué hace? Entonces empieza con qué hace, ¿verdad? Apacentará. Entonces deben de subrayar. Apacentará su rebaño. Los recogerá en sus brazos. Y en su seno los llevará. Y guiará con cuidado. Y realmente este versículo tiene más de qué hace el pastor. Ahorita vamos a ver más versículos de cómo es el pastor. Entonces, este Isaías 40:11 viene justo antes de unos versículos sobre quién es este pastor. Es alguien tan grande, el Creador, el Señor de los cielos y la tierra, que dice que ha sostenido los océanos en su mano. Ha medido los cielos con los dedos, sabe cuánto pesa la tierra, ha pesado los montes y las colinas en una balanza, y todas las naciones del mundo dice que no son más que un grano de arena para él. Así es él. Y él dice que levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Y que dice luego, estoy leyendo partes del pasaje que sigue, dice, las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Eso es quien es este pastor tan tierno que recoge en sus brazos los corderos y muestra tanto amor. ¿Quién es? Es el Señor del universo. Eso es del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ver Juan 10:11 y busquen, recuerden buscar cómo es el pastor y qué hace. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí vemos dos cosas repetidas, la misma cosa repetida dos veces, buen, es bueno. Y luego, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él quería ser su pastor y vemos compasión en él. ¿Cómo era él, este pastor? Compasivo. Primera de Pedro 2:25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Ahí vemos qué hace él. Es pastor y guardián de nuestras almas. Pues todos, yo creo que no hay nadie aquí que no sabe de quién están hablando estos versículos. Nunca mencionó su nombre porque no vimos el contexto, pero saben que está hablando de Jesucristo. ¿Y quién es Jesús, que es el buen pastor? Yendo más al fondo entonces, Jesús es el buen pastor en el Nuevo Testamento, pero ¿quién es Jesús? Y hay un versículo increíble en Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, tengo una pregunta. ¿Esa frase es gramáticamente correcta? No, hay un problema, ¿verdad? Con la gramática de esa frase que dijo Jesús. ¿En qué tiempo está? Presente, ¿verdad? Pero está hablando de Abraham. Dice que antes de Abraham, yo soy. Y les voy a leer varias citas de un libro que se llama Queremos ver a Jesús, que por Roy Hession, y me encanta lo que él dice de este tema del nombre, este nombre de Dios, el Señor. Entonces vamos a leer ahí abajo, dice: esta frase llama nuestra atención inmediatamente debido a la libertad que se toma con la gramática. Si el Señor Jesucristo hubiera querido expresar únicamente su preexistencia, seguramente hubiera dicho: antes que Abraham fuera, yo fui. Eso es correcto, ¿verdad? En la gramática. Pero no fue lo que él quiso expresar. Pero dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús decía estas palabras, se proclamaba como el gran yo soy del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia en Éxodo 3 de la zarza ardiente con Moisés cuando se acercó y Dios le habló de la zarza? Y en esa ocasión Dios le reveló que él era, ese era su nombre, yo soy. Y llegó a ser el nombre más importante, más sagrado para Dios en el Antiguo Testamento. Tanto que los judíos reverenciaban tanto ese nombre que decían: no queremos pronunciarlo porque tenemos miedo de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, mejor no vamos a pronunciarlo. Y cuando lo escribían, dejaban fuera los vocales, porque era tan importante ese nombre para ellos. Y por eso es que hoy en día no se sabe exactamente cómo lo pronunciaban, porque no ponían los vocales y se perdió la pronunciación exacta. Y por eso en varias traducciones de la Biblia viene diferente ese nombre. En Reina Valera dice Jehová, y en varias Biblias. En otras dice Yahweh, es otra manera que lo traduce, y el Señor en mayúsculas, todo el nombre en mayúscula como en las Américas, porque es ese nombre tan especial de Dios que él dio a Moisés, que realmente significa yo soy. Cuando ven el Señor en mayúsculas en su Biblia, recuerden que significa yo soy. Y entonces David, cuando escribió Salmo 23, estaba diciendo: yo soy es mi pastor. Eso es lo que estaba diciendo: yo soy es mi pastor, nada me faltará. Pues hay una partecita de aplicación antes de seguir con el significado del nombre aquí abajo. Dice: pero todo esto no significa nada para ti si no puedes decir: el Señor es mi pastor. Es una cosa decir: el Señor es un pastor. Es otra decir: el Señor es mi pastor. Oí una vez de una persona una ilustración de que la salvación, de que muchas personas se van a perder el cielo por 60 centímetros. Y pues parece que uno está brincando para tratar de llegar o algo. Pues se oye raro, ¿verdad? Pero la idea es que 60 centímetros es la distancia entre la cabeza y el corazón. Y cuando uno dice: ah, sí, yo sé que Dios es un pastor, es muy diferente de cuando uno dice: es mi pastor. Y cuando uno dice: es el Salvador, pero es muy diferente decir: es mi Salvador, ¿verdad? Y aquí abajo hay una cita de Martín Lutero, dice que observó que la fe es cuestión de pronombres personales. Hay mucha gramática en esta lección, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, esa es la fe que salva. Muy bien, vamos a pasar a la segunda página. Y solo para antes de seguir con el significado más profundo o que vamos a ver hoy de yo soy, cómo yo soy garantiza de que no nos va a faltar nada ese nombre de Dios. También quiero mencionar que hay otros significados del nombre yo soy. En parte significa que siempre está presente en todas las edades. Siempre es yo soy, siempre presente, tiempo presente. Hace miles de años era yo soy. En el tiempo de Jesús era yo soy. Hoy es yo soy, siempre presente. También otro significado del nombre yo soy de Dios es que Él es el eterno, es el autoexistente, no depende de nada ni de nadie. Pero quisiera ir más allá con este nombre. para ver cómo es que nada me faltará si yo soy es mi pastor. Aquí dice, porque el gran yo soy es mi pastor, no me hará falta ninguna cosa. ¿Y cómo es que este nombre de Dios puede asegurarme de que nada me faltará? Vamos a leer otra vez una cita de Roy Hession. Dice, yo soy es una frase sin terminar. No tiene sentido. ¿Yo soy qué? ¿Cuán grande es nuestra sorpresa cuando descubrimos, a medida que continuamos leyendo la Biblia, que Dios nos está diciendo, yo soy cualquier cosa que mi pueblo necesite? La oración se ha dejado con un blanco para que el hombre presente sus muchas y variadas necesidades y proceda a llenarlo con la del momento. Al momento que la necesidad y la miseria humana se presentan, Dios se convierte exactamente en lo que la persona necesita. No tenemos paz, yo soy tu paz, dice Dios. No tenemos fortaleza, yo soy tu fortaleza. No tenemos vida espiritual, yo soy tu vida. Nos hace falta sabiduría, yo soy tu sabiduría. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios mismo llenó el espacio. Realmente en la Biblia hay muchos ejemplos de cuando Dios dijo yo soy y llenó el espacio. Lo que acabamos de leer dice que a nosotros podemos llenar el espacio de lo que nos hace falta, y Él es para nosotros cualquier cosa. Pero vamos a leer lo del Antiguo Testamento. En varias ocasiones, cuando él dijo el Señor, y él está el nombre en hebreo, Shalom, significa yo soy tu paz. El Señor Sikenu, yo soy tu justicia. El Señor Jireh, yo soy quien te provee. El Señor Rafa, yo soy quien te sana. El Señor Rahab, yo soy tu pastor. El Señor Sama, yo soy el que está presente. Y luego sigue la cita de este libro, dice, donde hay necesidad, ahí está Dios. Donde hay tristeza, miseria, infelicidad, sufrimiento, confusión, locura, opresión, ahí está el yo soy, deseando cambiar las penas del hombre en bendiciones, todas las veces que el hombre quiera permitírselo. Tal vez ahí está la condición, ¿verdad? Dios quiere hacerlo por nosotros, pero tenemos que querer también. Algunos ejemplos del Nuevo Testamento cuando Dios mismo llenó el espacio. Yo soy el pan de la vida, y ahí están las citas. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y si esto no fuera suficiente, su mismo nombre, Jesús, que dice Filipenses 2, que es el nombre sobre todos los nombres, ese nombre significa el Señor es mi salvación. Entonces, otro espacio que se llena. ¿Quién es? Yo soy tu salvación. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él se hizo para nosotros todo lo que nos hacía falta. Ok, vamos a pasar a la tercera página y vamos a ver que, siguiendo con el tema de nada me faltará, vamos a ver qué necesidades Dios ha llenado para nosotros, Él mismo. ¿Cuáles son las necesidades indispensables que tenemos en la vida? ¿Qué piensan? Ok, pensamos en comida. ¿Cómo dices? Sí, pensamos en vestir, en dónde estar, en agua, oxígeno, ¿verdad? Pero realmente no son las más indispensables. Hay unas más indispensables todavía. Y vamos a ver esas primero y después las otras. Número uno, dice que la más, pues, está junto, realmente van juntas. Pero necesitamos desesperadamente saber cuál es la verdad. La verdad sobre Dios y sobre su camino para llegar a Él. Y tal vez recuerdan una ocasión cuando estaba Cristo delante de Pilato, y estaban hablando de este tema, de cómo saber la verdad. Dice Juan 18, 37 y 38. Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y me imagino que lo dijo así en un tono sarcástico. ¿Qué es la verdad? Como eso no se puede saber. Y realmente es la actitud de todo el mundo. Eso no se puede saber. Y es interesante, los científicos no niegan que hay una verdad absoluta en el mundo físico. Ellos los inventos que producen en el mundo físico se basan en esta verdad absoluta, la ley de la gravedad, de las matemáticas, que siempre son, la respuesta siempre es la misma. Es una verdad absoluta. Para ellos están dispuestos a decir, esto es una verdad absoluta, siempre es lo mismo, siempre funciona. Y la ciencia está basada en estas realidades confiables. Pero en el mundo moral ya no quieren decir que hay una verdad absoluta. Pero el mismo que creó el mundo físico es el mismo que creó, que nos dio su ley moral. Sí hay una verdad. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ya vimos dos fuentes de verdad. Jesucristo y su palabra realmente son donde encontramos la verdad. Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Segunda Tesalonicenses 2, 10, y con todo engaño de iniquidad, está hablando del anticristo, cuando él llega, dice, va a llegar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se van a perder? Dice ahí muy claro, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Necesitamos desesperadamente saber cuál es la verdad y amarla, buscarla. Esto lleva a la salvación. Y quería decirles un poquito de una historia en mi familia. Mi bisabuela, ella nació en un lugar estrictamente judío, en Rusia, en los años 1870, por ahí. Y ella amaba su religión y no quería para nada dejarla. Ella, cuando oía de que alguien había dejado la religión, estaba horrorizada y ella dijo, yo siempre voy a ser fiel a mi religión. Pero sucedieron cosas tan extrañas en su vida que llegó a casarse con un hombre que llegó a confiar en Cristo de todo corazón, y ella empezó a ver la vida de él, y por 2 años estuvo observando su vida y no pudo negar lo que veía ahí del cambio. Y Dios estaba obrando en su corazón, y por fin llegó el día cuando ella cayó de rodillas ante Dios y oró, solo quiero saber la verdad. Si tú me muestras la verdad, te sigo el resto de mi vida, pase lo que pase. Y ella agregó eso porque sí, sabía que iban a pasar muchas cosas muy duras en su vida si ella se entregaba a Cristo. Pero ella estaba dispuesta, dijo, solo quiero saber la verdad. Y al día siguiente Dios le aclaró la verdad. Hay un libro, solo por si les interesa la historia, en la biblioteca de su vida. Y se me olvidó decirles también sobre Jesús en el Antiguo Testamento, su nombre en el Antiguo Testamento. Este libro se llamará Su Nombre Admirable. Fue un libro de tanto ánimo para mí cuando lo leí, como que me transformó la manera de pensar acerca de Jesús, cuando vi que Él es yo soy del Antiguo Testamento. Entonces, amar la verdad. La segunda cosa indispensable es la justicia de Cristo. Sin esto no podemos ir al cielo. Entonces ahora con sus plumas subrayan en los siguientes pasajes cómo podemos conseguir esta justicia. En estos versículos nos dicen en cada uno cómo podemos conseguir esta justicia. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, ¿qué es la clave? ¡Wow! ¡Qué fácil, ¿verdad? Y ahorita me saltó esto de el versículo arriba de 2 Tesalonicenses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener la verdad? Solamente amarla, ¿verdad? No es una cosa complicada. Dios lo ha hecho tan sencillo. Él dice, si tú la quieres, yo te la doy. Y aquí Él está diciendo lo mismo. Si tienes hambre y sed de justicia, la puedes tener. Romanos 3:20-24, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces ahí está. ¿Cómo podemos conseguirla? Creyendo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces otra vez, ahí hay otra parte ahí de cómo conseguirla. Dice que gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis y es por la gracia de Dios. Es por la redención que Cristo nos dio. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está, en Él, en Cristo, está nuestra justicia. Y Filipenses 3:7-9, el testimonio del apóstol Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces aquí pueden ver que no es una cosa complicada, como dice en Romanos 10. Dios dice, no tienes que ir hasta los cielos, no tienes que bajar hasta el infierno para buscar esta, está en tu boca la fe, confesando a Jesucristo. Es la cosa más sencilla. Okay. Y Jeremías 23:6 dice, y este es un nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Está hablando es una profecía de Jesucristo, diciendo que su nombre sería justicia nuestra. Entonces, ¿cómo puedo conseguir la justicia de Dios? Pues mi pastor me provee todas mis necesidades indispensables, la verdad y su justicia. Y luego la última parte dice, el pastor tanto me amó que se hizo oveja para poder tomar mi pecado sobre él y darme su justicia. Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis 7:17, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Increíble, nombre de Jesús, el Cordero, pero es nuestro pastor. La última hoja, ya vamos a hablar un poco de las necesidades importantes para vivir. No indispensables, porque lo más indispensable es cuando morimos, ¿qué vamos a tener? ¿Verdad? Esta vida es muy corta. Para vivir en este mundo necesitamos comida, agua, ropa, alojamiento, oxígeno. Entonces, en este pasaje tan importante, tan hermoso de Mateo 6, donde Jesús está hablando de estas necesidades, vamos a buscar todas las referencias a preocuparse o tener ansiedad o tener poca fe. Entonces pueden subrayar todo eso. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, se ve que hay varias ocasiones en este pasaje donde Jesús habla de ansiedad, de preocupación. También me llama la atención dos frases que usa dos veces Jesús en este pasaje. ¿No son ustedes de mucho más valor? Y otra vez en 30, eso fue en 27. En 30 dice, ¿no hará mucho más por ustedes? Entonces, como Jesús dándoles ánimo y diciéndoles, no se preocupen, mi provisión es abundante, es mucho más allá. Hay unas preguntas que vamos a contestar abajo. Dice, ¿qué logramos con la ansiedad y la preocupación? 27, versículo 27. Nada. Yo creo que podríamos decir que nada, ¿verdad? Si no podemos ni añadir una hora al curso de la vida, ¿cómo vamos a lograr algo preocupándonos? Y luego, ¿quién alimenta a las aves? ¿Quién viste las flores con su hermosura? Sabemos que nuestro Padre, dice Jesús, hace eso. ¿Quién sabe acerca de cada una de tus necesidades? En 32 dice, tu Padre Celestial sabe que necesitan estas cosas. Las necesidades de la vida nos serán provistas por Dios si nosotros hacemos qué cosa. Pues hay el último versículo, 33, viene una promesa. Buscamos, en vez de buscar esas cosas, dice, buscar primeramente su justicia. Ocuparnos de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las cosas de nosotros. Dice, si confío plenamente en mi buen pastor, nada me faltará. Salmo 34:10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Cuál es la condición ahí? Buscar al Señor, ¿verdad? Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición? Sí. Si nosotros hacemos una cosa, Él dice que Él va a hacer la otra cosa, ¿verdad? 73:26, dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y qué hermoso versículo, dice, está hablando de mi carne, es mi vida física, y mi corazón, mi interior, dice que pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porción significa lo que me toca, mi herencia, mi posesión. Él es mío para siempre. Cristo es el gran pastor y quiere ser tu pastor. Y quiere darte todo lo que tú necesitas y llevarte a la vida eterna. Entonces espero que estos nombres de Dios se queden con ustedes. Y ahora, cada vez que lean su Biblia en el Antiguo Testamento, se fijen cuando son mayúsculas las letras del Señor. Hay unas veces que sí son en minúscula y es otro nombre de Dios, pero la mayoría de las veces están en mayúscula. Es el nombre Yo Soy. Y piensen en lo que Él es, todo para nosotros, todo lo que necesitamos. Muy bien, pues vamos a terminar con oración. Señor, gracias porque tu palabra es tan grande y nos enseñas la verdad. Nos has dado a Jesucristo para llenar todas las necesidades que tenemos. Y gracias por enseñarnos. Oramos en tu nombre, Jesucristo.